Busquemos en 2 Timoteo capítulo 1. Si no tienen bosquejo, levante su mano. Le haremos llegar uno. Este verano pasado, nuestra familia, vacaciones de familia fue un poco diferente, porque estuvimos visitando a mis papás en Nuevo Hampshire, pero con varios de los hijos estaban en la escuela de verano y uno estaba terminando la escuela de graduado, así que algunos llegaron durante las vacaciones, pero de regreso solamente veníamos Karen y yo y Keaton en la minivan. Sí, que Keaton estaba encantado atrás, moviéndose de asiento en asiento, pero de regreso yo había querido leer el libro de David McCullough, Los hermanos Wright. Cualquier cosa que usted lea por él es grandioso. Un autor que ha ganado premios y hace que la historia cobre vida. Y no había tenido vida, así que conseguí el libro de audio. Y Keaton estuvo con suficiente gracia para aceptar que escucháramos. Para cuando llegamos a Greenville ya casi habíamos leído 300 páginas, escuchado. Tuvimos que dar varias vueltas para terminar, pero los hermanos Brothers mismos representan lo mejor y lo peor de la lectura. Lo peor en el sentido de que los peligros de la lectura puede ser ilustrado que su papá, el obispo Milton Wright, los Wright Brothers, me refiero a Wilbert y Orville, los que inventaron el avión, el obispo Milton Wright era un ministro ordenado en la Iglesia de la Hermandad Unidos, y sus responsabilidades como obispo lo llevaban por todo el país. Raramente estaba en casa, viajaba mucho y escribía a sus hijos a menudo. Y hay muchas cartas que él escribió a sus hijos de sus muchos viajes. Pero fue interesante que McCullough, quien no escribe como cristiano, notó que la religión casi jamás se mencionó en ninguna de las cartas a sus hijos. Rara vez hablaba de Dios. Ahora sí les alentaba a leer ampliamente, pero no les proveyó ninguna dirección o discernimiento, ninguna enseñanza de las habilidades para criticar la lectura. Les alentó a reír a Robert Ingersoll, que era un agnóstico y aparentemente influenció a los hermanos a dejar de asistir a la iglesia, y jamás mencionó a Dios. Casi no se les escucha mencionar a Dios. Siento que como en ese sentido, los Wright Brothers ilustran uno de los peligros de leer sin discernimiento y lecturas no saludables, pero también ilustran un gran beneficio de lectura en este sentido. El beneficio de la lectura fluyó en sus vidas de dos eventos traumáticos. Uno vino cuando Wilbur, el mayor, estaba en el último año en la preparatoria. Era muy dotado, llevaba puras calificaciones buenas, gran atleta, hablaba de ir a Yale, pero un día de invierno, él y un montón de jóvenes vivían en Dayton, Ohio, en un lago congelado, y un hombre malo le dio acá en la cara con un palo, le sacó los dientes, perdió dientes. Para darles idea, este hombre malvado, esta pobre familia, años después fue ejecutado por matar a su padre, a su madre y a su hermano. Y hubo muchos otros asesinatos que pueden haber sido trazados a él, pero que no pudieron probar. Wilbur, golpeado en la cara, en la boca, tuvieron que ponerle dientes falsos. Durante ese tiempo le afectó. Comenzó a tener problemas de digestión, dolores de cabeza intensos. Entraba y salía de depresión. Toda su vida cambió en ese tiempo. Por 3 años raramente dejó la casa. Nunca ya se le oye hablar de ir a la universidad o de ir a Yale. Durante su recuperación, su madre estaba muriendo de tuberculosis. Su padre estaba viajando, tiene hermanos mayores que estaban casados y fuera del hogar. Su hermana Catherine está en la universidad. En ese tiempo, Wilbur estaba cuidando por su madre moribunda. Ella murió, y al estar él recuperando, comenzó, como dijo McCullough, a leer como nunca jamás. Ese es el evento traumático número uno que motivó mucha lectura, como por 3 años. El evento traumático número dos, el otro evento traumático. Orwell, el más joven, tuvo tifoidea y estuvo al borde de la muerte. Sorprendentemente no se murió, y mientras él estaba recuperándose, de nuevo Wilbur cuidando por su hermano, comenzó a leerle. Y comenzaron a leer libro tras libro sobre el arte de volar, la locomoción aérea, gliders. Y leyeron más y más sobre los mecanismos animales y el vuelo de las aves. Porque para este tiempo, al final de los 1800, principio de los 1900, los franceses y los alemanes habían encontrado maneras de subirse, elevarse en el aire, pero no de quedarse en el aire. Por ejemplo, Otto Lilienthal, alemán, había tenido un glider, pero la manera de estabilizar el glider era a través de cuerpo, movimiento del cuerpo. El piloto tenía que moverse en el aire tratando de mantener el glider estable, y en 1986 cayó hasta su muerte en uno de sus vuelos. Los hermanos Wright estaban leyendo de esto mientras que están leyendo de las aves, y notan que los pájaros no mueven sus cuerpos cuando encuentran cambios de viento ni cambios de movimiento en el aire, y trataron de figurar qué era diferente del vuelo de las aves del vuelo de los hombres, y descubrieron esto, que se dieron cuenta, cambian sus alas, la posición de sus alas. A través de años, finalmente, el piloto tenía la habilidad de cables y de otras cosas, ligeramente torcer las alas para ajustar a los cambios del viento, no solamente para que pudieran estar en el aire, sino que con seguridad mantenerse en el aire. Torcer las alas y poner aletas, ambas inventadas por los hermanos Wright. Y la lectura tuvo una gran parte en resolver este misterio del problema del vuelo. Sus mentes subieron al aire mucho antes que sus cuerpos lo hicieron. La lectura es un don indescriptible de Dios. Las palabras fluyen de nuestro Creador, aquel que habló el mundo en existencia. Dios es el primero en pensar, el primero en hablar, el primero en escribir, el primer comunicador. El hecho de que las palabras pueden tomar formas verbales y visuales y ser transmitidas de una mente a otra, no solamente es una evidencia de la existencia de Dios, pero una expresión de la personalidad de Dios. Somos hechos a su imagen. Por lo tanto, nosotros también somos capaces, no solamente de pensar, sino de transmitir este pensamiento a través de palabras. Dios se manifiesta en palabras que podemos entender. Él escribe sus pensamientos y lee los nuestros, y nos invita a este mundo maravilloso de comunicación. ¿Es usted lector? Yo sé, cuando usted hace esa pregunta, todos tienen algo en mente diferente, y tenemos muchos estilos de aprendizaje, y algunos son muchos más visuales, algunos auditivos. Pero una de las bendiciones de vivir en los tiempos que vivimos es que hay tantas maneras diferentes de leer, entre comillas. Libros y Biblias vienen en todas formas. Puede escucharlos, puede verlos, puede leerlos, puede oírlos. Los estudios se han hecho que demuestran que la lectura regular ayuda a aliviar ansiedad, lo hace a uno menos propenso a la depresión, a demencia y Alzheimer's, aumenta la cantidad y calidad del dormir, expande su vocabulario, fortalece su memoria, le da más enfoque, concentración y alerta mental, le ayuda a escribir mejor, le hace más feliz, le hace rico y famoso. Oh, me llevé. Pensé que estaba haciendo un comercial. Saltes el último. Todos los demás son buenos, son reales. Que la lectura nos puede afectar en todas estas maneras. ¿Qué tiene esto que ver con 2 de Timoteo? Hagamos atrás un momento. El tema de 2 Timoteo es ven. Pablo está en prisión en Roma. Literalmente está invitando a Timoteo a venir. Ven físicamente, pero también espiritualmente, relacionalmente. Le está invitando a venir. Versículo 8. Comparte en los sufrimientos. No te avergüences. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esta es una manera que Pablo está explicando, que se aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, moviéndose hacia el calor, y en ese movimiento en ese acercamiento se experimentará la experiencia, el poder, el amor y el autocontrol que él provee, el dominio propio. Y de allí parece en 2 Timoteo 1, Pablo está anticipando preguntas como, ¿por qué habré yo de querer participar en sufrimiento? De hecho, yo me alejo del sufrimiento. Y dice el versículo 9, has sido ya salvado y llamado a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino por sus obras, su propósito y gracia. Él tiene algo planeado que hacer y le salvó antes de que las edades comenzaran para que pudiera experimentar este propósito y esta gracia que comenzó del versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, porque estoy en este llamado. Así que tú también deberás compartir en este llamado, así como Dios te ha llamado a sí mismo. Pero en segundo lugar, por la confianza, no solo el llamado, sino la confianza que responde a la pregunta, ¿cómo puedo sufrir? No, yo no estoy hecho para esto. Soy un americano suave o tierno que no aguanta el sufrimiento. Y Pablo explica la segunda parte del versículo 12. Yo sé a quién he creído, pero eso no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. Él es poderoso, no que yo sea poderoso. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 12, debido a que Él es poderoso para guardar, nosotros por el Espíritu Santo, versículo 14, podemos también guardar. Y luego termina con dos casos de estudio. El primero, el negativo del versículo 15 de no compartir en el sufrimiento. Y luego los versículos, el ejemplo positivo, 16 y 17, de sí compartir en el sufrimiento. Y mencioné la semana pasada que pasé por alto el versículo 13 rápidamente y ahí quiero que enfoquemos esta semana. Note el versículo 13, retén el patrón de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma, sigue el patrón. Está hablando de palabras, está hablándole a Timoteo, quien es tímido, temeroso. Pablo potencialmente va a morir en la prisión que está en que está en Roma, pero está preocupado por las palabras. ¿Qué de estas palabras? Al menos tres cosas que menciona el versículo 13. Número uno, estas palabras deben ser tomadas. Retén. La palabra sigue es detener, sostenerlas, aferrarte a ellas. La idea es de esto es un pequeño niño que está siguiendo a su padre a través de una calle ocupada de la calle de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que se está aferrando a la mano de su padre a través de un montón de gente que va para en todas direcciones, y carros pitando por todos lados. Si soltara la mano de su padre, sería arrastrada en la multitud. Ese tipo de aferramiento, de seguir, de retener. Tenemos una idea de esto en Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para tu cuerpo. Estas palabras deben ser tomadas. En segundo lugar, estas palabras deben ser discernidas. Retén la forma de las sanas palabras, la forma o el patrón de las sanas palabras. La forma es modelo, diseño, el estándar, el nivel, no palabras a la deriva, no nada más sigue palabras, no seas nada más una palabra de una persona que estudia palabras, sino palabras que reflejan un modelo, un patrón de lo de sano, lo correcto, lo verdadero, lo puro, lo saludable, en contraste con lo incorrecto, falso o impuro, insaludable. Nuestra palabra en inglés o en español, higiene, viene de esta palabra griega, una atmósfera de limpieza, lo que conduce a la salud. Obtenemos de esta palabra sanas palabras, palabras saludables en contraste con palabras enfermas. Y se refiere a la esencia de la palabra y a la influencia de la palabra. En otras palabras, las palabras son saludables y producen salud. Comunican algo, comunican salud. La única palabra que esta, la única otra ocasión que se usa esta palabra es 2 Timoteo 4:3. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la buena doctrina. Ahí está. Vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá, no aguantará enseñanza sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Deténgase ahí. No es que van a rechazar la enseñanza misma, es que van a rechazar enseñanza sana. Las iglesias van a continuar. Las personas todavía van a enseñar y hablar y escribir, pero van a rechazar la sana doctrina. Dice, y teniendo oídos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que note de nuevo la conexión entre las palabras, la sana doctrina y las sanas palabras y aguantar el sufrimiento. El mismo tema del capítulo 1, ven, comparten el sufrimiento, pero al compartir el sufrimiento, estás sufriendo no nada más para que puedas ser un tipo que puede aguantar cualquier cosa, lo estás haciendo por el evangelio, por la enseñanza sana, por las sanas palabras, sana doctrina. Note el contraste. El contraste es mitos que dan comezón de oír y son conforme a sus propias concupiscencias. Fábulas. Debemos retener estas palabras. Deben ser discernidas entre lo saludable y lo insaludable. También en este mismo punto, versículo 13, que has oído de mí. ¿Qué significa esto? Podemos leer esto y decir, Pablo, ¿qué estás pensando? Es parte de una secta, solamente escucha mis palabras. Cuida mi dedo. Pablo está escribiendo como apóstol. Recuerde, Jesús prometió que él se iba a ir y que iba a enviar su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a hacer algo. Vea Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Piensen en eso. El Espíritu energetiza las memorias de los apóstoles. Los apóstoles graban y transmiten las palabras de Jesús, que es el por qué nosotros, 2000 años después de que Jesús estuvo sobre la tierra, podemos abrir nuestras Biblias con confianza y saber que estamos escuchando de parte de Jesús por esa promesa. También otro ejemplo, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu guiará a los apóstoles a toda la verdad. Estas palabras sanas. Hay mucho más que quiero decir al respecto. Vamos a volver a esto en 2 Timoteo capítulo 3, donde hablamos de la inspiración. Pero déjeme darle un ejemplo. En 2 de Pedro capítulo 3, 15, Pedro escribe: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mediten esto por un momento. Permita que eso esté allí por un ratito. Este es el apóstol Pedro diciendo acerca de Pablo que sus escritos son equivalentes ¿a qué? A las escrituras. Palabras sanas. Cuando Pablo está diciéndole esto a Timoteo, le está diciendo, te estoy escribiendo la verdad inspirada por el Espíritu. Habrá algunos que vendrán que son ignorantes e inestables y torcerán para su propia perdición lo que te digo, al igual que otras escrituras. Está hablando de las escrituras de Pablo. Así que cuando Pablo dice en 2 Timoteo 1:13, sigue la forma de las sanas palabras que oíste de mí, no está diciendo que yo tengo algo que decirte que solo yo te puedo decir en mí mismo. Está diciendo, como dijo en Gálatas 1, que el mensaje que te estoy transmitiendo es un mensaje que no vino de hombre, sino que vino de Dios. Por lo tanto, da vida. Es saludable. Pedro está afirmando que lo que Pablo escribió son palabras sanas, producen salud. Así que estas palabras deben ser tomadas, seguidas, se deben aferrar a ellas, deben ser discernidas, se deben distinguir entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, lo saludable y lo no saludable, y finalmente deben ser vividas. Segunda de Timoteo 1:13, en la última frase, en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Pablo está comunicando no solamente el qué, sino la manera de seguir estas palabras sanas. Está diciendo, al decir en la fe y amor que es en Cristo Jesús, está diciendo, sigues estas palabras sanas, no solamente con exactitud doctrinal, sino con afecto, con integridad, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor que hay en Cristo Jesús es el contexto, la atmósfera, la relación en la que se siguen estas palabras sanas. Porque estas palabras sanas te van a ayudar a crecer en fe y a extenderte en amor. ¿Hace sentido? Déjeme mostrarles lo opuesto. Si yo como esposo le estoy gritando a mi esposa que se someta a mí y le estoy citando versículos de la Biblia, estoy rechazando lo que Pablo dice aquí. ¿Hace sentido? Porque estoy diciendo seguir palabras sanas, pero lo estoy haciendo en una manera que está rechazando la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Si estoy parado a favor de matrimonio tradicional con arrogancia e ira y autojusticia, estoy rechazando el mensaje mismo que estoy diciendo promover. ¿Hace sentido? Es lo que Pablo está diciendo. Timoteo, estás viviendo en un tiempo cuando la gente va a torcer el mensaje, pero aún al seguir el patrón de las sanas doctrina, de las sanas palabras, debes hacerlo en una manera que es consistente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Los cristianos de veras batallamos con esto, ¿verdad? Nos caemos por la orilla, por un lado o por el otro. Voy a seguir estas sanas palabras. Y lo hacemos con ira y obstinación y temor y autojusticia. Y otros dicen, no, yo no voy a hacer eso. Pegado al pasado, voy a amar a las gentes. Jesús amó, así es que va a amar a todos, a estar de acuerdo con todo. Ambas posiciones son un rechazo de 2 de Timoteo 1:13. Usted puede seguir el patrón de las sanas palabras en una manera consistente con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. ¿Cómo aplicamos esto? Quiero darle una aplicación primaria y una secundaria. La aplicación primaria creo que es bastante obvia. ¿Qué significa seguir el patrón de las sanas palabras que hemos escuchado a través de Pablo en las Escrituras, en la fe y amor que es en Cristo Jesús? Muy sencillamente puesto, debemos decir, necesitamos leer y vivir la palabra de Dios. Necesitamos leer y vivir la palabra de Dios. ¿Somos honestos acerca del hecho de que todos tienen una Biblia? Cada persona en el planeta tiene alguna Biblia. Tiene algún patrón de palabras con los que viven su vida. Déjeme darle un ejemplo. Robert Ingersoll, el agnóstico que mencioné, que altamente influenció a los hermanos Wright, una vez escribió, toda mente debiera ser verdadera a sí misma, debe ser fiel a sí misma. Toda mente debe ser fiel a sí misma. Y si lo significa puramente subjetivamente, puedo estar de acuerdo, no seas doble o de doble mente. Eso es cierto, pero no lo quería decir así, quería decir objetivamente, no solamente subjetivamente. Él quería decir que mi mente debiera ser autorreferencial, como razonamiento circular. Debes pesar la verdad creer y lo que tú crees de quién eres en base a tu mente solamente. Su cerebro es su Biblia. ¿Puede usted ver el peligro de esto? Sé que todos debemos usar nuestro cerebro, sea cuando leemos, aun cuando leamos la Biblia. Pero hay un razonamiento circular al hecho de que voy a comenzar y terminar con mi propio cerebro. Mi estándar moral soy yo mismo, mi identidad es definida por mí, mi cerebro es mi propia Biblia. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en 1 Timoteo 1:13, que si hacemos eso, estás hablando como Bear Grylls en el desierto, que se está bebiendo su propio orín. Entonces, eso es horrible, no debieras hablar de eso en la iglesia, es feo, es algo también sucio, beber tus propios pensamientos, vivir por tu propio razonamiento, usar tu cerebro como tu propia Biblia. Eso se vuelve tóxico, escéptico, no es saludable. es lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo, de lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Si tu mente es el estándar, y obviamente forjada por la cultura en la que vives, este es el estándar de quién eres como persona y de lo que es cierto, entonces te tienes a ti mismo como tu propio estándar de lo que es cierto, eres tú mismo, esto es incestuoso, no es saludable. Pablo está diciendo, la palabra de Dios provee marco a través del cual vemos y vivimos nuestras vidas. Es un gran resumen de 1 Timoteo 1:13. La palabra de Dios provee un patrón, un marco, un lente a través del cual vemos y vivimos toda la vida. No es que no leamos otra cosa aparte de la Biblia. Este mensaje no es solamente necesitas un libro. He escuchado eso predicado y no puedo imitarlo exactamente. Vamos a leer ampliamente. Vamos a pensar ampliamente en ese sentido. No está diciendo sé muerto mentalmente, ten un cerebro muerto, pero lo que está diciendo, el patrón de la sana palabra se vuelve el lente a través del cual examinas toda la vida, el lente a través del cual interpretas todo lo que llega a tu mente de adentro y de fuera. Todo mundo tiene un marco, pero este es el estándar que nos protege de estos cambios constantes y corrientes que cambian, que arrastran a las personas, porque su único punto de referencia son sí mismos, son ellos mismos. Pablo está diciendo, ¿estás alimentándote de palabras sanas? ¿Qué hace esto para usted en la mañana? ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? Déjeme decirle dos suposiciones no correctas, no saludables, que la gente llega en este punto. Una es la suposición. Yo no estudio la Biblia todos los días. Si no estudio la Biblia todos los días, me siento culpable. Y si no lo hago por un lapso de tiempo. Y yo sé que he hablado con muchos que sienten como que si no logran una cantidad de estudio bíblico cada mañana, cierta cantidad, se sienten culpables, sienten que el día no va a ir bien. ¿Cuál es el peligro de esa mentalidad ahí? ¿Qué estamos rechazando acerca de 2 Timoteo 1:13 con esta mentalidad? Puede pensar en una frase en el versículo que estamos, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Toda la base de nuestro seguir palabras sanas es nuestra fe está en Jesucristo, el amor que tenemos por Él y experimentamos de Él. Él le amamos porque Él nos amó primero. No hay cantidad de estudio bíblico que pueda hacernos más justos o más rectos en la presencia de Dios. Nuestra posición es a través de fe en Cristo solamente. Y esto niega eso. Esto lleva a la idea de que si yo puedo estudiar la Biblia suficiente o leer suficientes cosas buenas, de alguna manera voy a agradar a Dios, voy a impresionar a Dios, voy a llegar a estar en el favor de Dios o tener el favor de Dios. No. Esta es una suposición no saludable, pero hay una suposición no saludable al otro lado de la colina. Yo no leo la Biblia regularmente porque yo no quiero ser un legalista. Y muchos que crecen con la número uno se caen en la número dos. Y en algunas maneras están en lo correcto. Yo no quiero estar en este patrón mecanístico, formulaico, muerto de si no hago esto no soy espiritual. Entiendo eso, debemos rechazar eso, pero la respuesta no es necesariamente decir no necesito leer la Biblia, no necesito alimentarme de la verdad. Es como decir, de repente me di cuenta que estaba comiendo 3 veces al día. Soy tan legalista. Y luego noté mi cepillo de dientes apenas estaba seco, casi no estaba seco. Ya no voy a ser legalista. Solamente lo voy a hacer cuando mis amigos me digan, hey, tal vez quieras cepillarte los dientes para poder ser más espontáneo. No quiero ser legalista. Estoy viviendo libre. Eso es tonto. La razón que leemos la palabra de Dios en base regular no es porque necesitamos tratar de ganar una relación con Dios. Es porque yo desesperadamente necesito palabras saludables. Mi mente está conjeturando palabras torcidas constantemente. Y estoy viviendo en una cultura que es como un tanque séptico de pensamiento. Constantemente, mentiras, pervasivamente, dando vueltas a mi alrededor. Así que necesito la palabra de Dios. No es porque necesito tratar de ganar favor con Dios, es porque desesperadamente quiero que mi mente esté atada a la verdad en lugar de estar llevada y arrastrada por cada viento de emoción o de doctrina o de mentira. Algo que me ayuda, tal vez esto no le ayude a usted. Algunos tal vez necesiten encontrar un patrón regular y pegarse a él. Yo tengo que hacer diferentes cosas. Siempre estoy haciendo cosas diferentes en mi tiempo en la palabra. Un ejemplo, varios ejemplos. Una, me gusta estudios intensivos de libros de la Biblia con comentarios. Eso es tan divertido. Pero a veces leo la Biblia en un plan de la lectura. Otras veces tomo pasajes, tengo que seguir repasándolos porque todo se desaparece rápidamente, poniendo tarjetas en el espejo, en el carro, memorizando pasajes. Soy tan bendecido porque tenemos muchas personas memorizando 2 de Timoteo, que es una gran manera de vivir 2 de Timoteo 1:13. La Biblia audio en el carro. Tiene un viaje de negocios, tiene que manejar Atlanta o lo que sea, especialmente narrativa. O partes como los evangelios o narrativa del Antiguo Testamento. Ponga la Biblia en el carro. Es tan maravillosa manera de agarrar el cuadro grande, la imagen grande de las Escrituras. Estudiar una guía de estudio para estudiar un libro de la Biblia. Tenemos como 150 damas cada martes entrando en Efesios, estudiándolo por la semana y congregándose para compartir unas con otras y alentarse unas a otras. Escuchando sermones mientras que ejercita, eso me es útil. Si está corriendo o trabajando, si escucho un mensaje una vez, me bendice, pero luego se va. A menudo tengo que escucharlo varias veces. El Espíritu me estaba hablando acerca de algo. Quiero trabajar en ello, quiero ser recordado de ello. El ejercicio es un buen momento para hacerlo. Orando a través de los salmos. Me encanta eso. Abrir un salmo, están diseñados, inspirados por Dios para señalarnos a Él. Yo ore esto a Él. Podría enlistar otros 100 ejemplos, como guardar un diario de lo que usted lee. El punto básico es, necesitamos la palabra de Dios. Sigue el patrón, la forma de la sana palabra, de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una pequeña ayuda que enseñamos en los grupos que lanzamos, y al igual que fue enseñada en el estudio de Damas, es el círculo de transformación. Es a medida que lees las Escrituras, las diferentes palabras, pero lo mismo, quieres escuchar. Y al escuchar, quieres hacer preguntas. Me resaltó, ¿qué me sonó raro? ¿Qué me hizo quererme alejarme? Hay veces que, Dios, ¿por qué lo dices así? Eso es bueno, escucharlo, no ignorarlo, pero escuchar. Luego, ¿qué está diciendo acerca de Dios? ¿Qué está diciendo acerca de mí y del pecado? ¿Y qué está diciendo de Jesús? ¿Cómo me señala este pasaje a Jesús? Todo esto es parte de escuchar y hacer buenas preguntas. Y en segundo lugar, responder. Responde en fe. Señor, yo creo tu palabra. Me regocijo en tu palabra. Responde en arrepentimiento. Te escucho, Señor. Te escucho hablando a mi corazón a través de mi palabra. Te escucho y me arrepiento de esto. Me regocijo en esta verdad que tú compartes aquí. Así que responda. No meramente lea y váyase por su camino. Y luego, en tercer lugar, obedezca para no ser oidores olvidadizos. Cada vez que abrimos la palabra, debemos decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo me habilita el amor de Cristo para hacer esto? ¿Cómo se va a ver? Y no lo sobrecomplique. Algunos pasajes, está leyéndolo sobre gratitud. Usted puede decir, hoy quiero dar gracias a Dios 5 veces. Gracias por cosas que normalmente no doy gracias. Quiero obedecerte. Y luego, finalmente, comparta. Usted no sabe algo hasta que lo enseña. Así, aunque si le está diciendo a sus hijos o a sus amigos, o está orando por alguien en el trabajo con el que puede compartir, no en una manera, ¿quieres saber qué aprendí yo esta mañana? Por favor, no haga eso. Pero compartiendo algo, alguna bendición que Dios le ha enseñado, ¿verdad? Es el círculo de transformación, el sentido que con el Evangelio al centro, el sacrificio de Cristo, la obra del Espíritu, alentando y energetizando al escuchar, responder, obedecer y compartir, nos habilita para querer más y nos energetiza a medida que seguimos al Señor. Esa es la aplicación primordial de lo que este versículo parece estar diciendo. Déjeme hacer una segunda aplicación, una aplicación secundaria. Segunda de Timoteo 1:13 está diciendo hablando de la palabra de Dios, pero pues dice lo que oíste de mí. Pero segunda aplicación es lea buenos libros, lea cosas buenas. Esto es importante y yo le retaría a algunos de ustedes que sienten como que no son lectores. Yo sé al crecer con ADD, distracción, no podía leer, no podía enfocarme. Tomó una obra de gracia en mí para volverme algo de un lector. Pero no era porque yo estaba hecho así naturalmente. Mi hermana era así, ella vivía en los libros, yo los odiaba, pero creo que como cristianos, si queremos ser capaces de cómo seguir las sanas palabras en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, leer ampliamente y saludablemente, leer cosas buenas, nos es bueno, lo cual significa varias cosas. Comience pequeño, se sorprenderá cuántos libros puede leer si lee 30 minutos al día. También, y sé que algunos van a decir, oh no, tenías que ir allí. Para leer, va a tener que poner un gobernador sobre su tiempo en la tele, su tiempo en línea, ahí vamos, los videos, el teléfono, todas las cosas que pueden llevarse horas. Algunos piensan, oh, yo estoy tan ocupado y tengo que leer, yo le reto a que pase, cuente el tiempo que pasa sin pensar, viendo mensajes en la tele, en línea y en teléfono. No que haya algo malo con ellos, pero yo le reto esta semana a comience poquito, limite esas cosas para que pueda conectar su mente en la lectura. Una de las cosas, le di muchos beneficios físicos, pero hay un beneficio significativo de leer saludablemente para vivir lo que hemos estado hablando. Déjeme darle un ejemplo. Jesús en Mateo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. A lo que Jesús nos está llamando a hacer aquí es como una voltareta de la imaginación para que usted imagine lo que otro pueda necesitar. Usted, para obedecer a Jesús aquí, tiene que poder imaginar, tiene que salir de su propio cuerpo. ¿No es esto maravilloso que Dios nos ha creado para que podamos hacer esto? Creo que los sapos no pueden hacer esto, otros animales. Tiene que salirse de su propia mente y verse allí. Algunos ya están afuera, así es un viaje corto. Lo que usted desea que otros hagan por usted, tiene que salirse de sí mismo e imaginarse, he tenido un día ocupado, tengo mucho sobre mí, quiero sentarme y que me dejen en paz, ¿qué es lo que yo quisiera que otros hicieran por mí? Ahora, ¿puedo yo salirme de este e imaginar cómo sería para esta otra persona? ¿Y cómo pudiera amarles en esa misma manera? No haciendo necesariamente lo mismo, porque puede ser que no quieran ser tratados exactamente igual, pero ese paso de imaginación nos permite amar en una manera que es creativa y empática, puede empatizar. Y hay personas, tristemente, aún personas que dicen ser cristianos, que no saben hacer esto. Puede usted, son narcisistas, tan envueltos en su propio mundo que no pueden salirse de su propio mundo para ver a alguien más objetivamente y compasivamente. Uno de los beneficios, y los estudios han demostrado, uno de los beneficios de leer cosas buenas es que su músculo de imaginación es estirado y ejercitado para hacer lo que Jesús nos llamó a hacer. Usted crece, al igual que usted mejora de condición física cuando ejercita, su cerebro, su imaginación se fortalece de manera que usted puede pensar, oh, me imagino cómo sería estar en sus zapatos. No creo que me gustaría sentir lo que ella está sintiendo o ser tratada como ella está siendo tratada. Quiero amarla en una manera diferente. Esa habilidad es masiva para nosotros, para poder vivir el gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestros hermanos y hermanas. Y ese músculo para poder hacerlo puede ser fortalecido a través de leer buena literatura. Oh Señor, tú eres tan bondadoso en no dejarnos nada más flotando a la deriva sin dirección alguna. o asistencia, ayuda. Tú nos hablas y nos hablas en palabras que podemos entender. Y aun cuando no podemos entender todo lo que tu palabra dice, definitivamente podemos entender suficiente. Y yo te pido que comencemos ahí. Tu mensaje para nosotros hoy, Dios, es claro. Nos has llamado a aferrarnos, a seguir, a aferrarnos, a sostenernos cerca, mantenernos cerca de las palabras sanas que nos has transmitido a través de los apóstoles. Y nos llamas a vivir en el contexto de la fe. Nuestra fe está en ti, Jesús, y del amor que derramas en nosotros a través del Espíritu Santo y que derramas a través de nosotros. Así que, Señor, oramos que podamos ser una iglesia, y te doy gracias que somos una iglesia que ama tu palabra, que busca vivirla, a no ser algo diferente los lunes de lo que somos el domingo, a no ser oidores que dejan de hacer. Queremos vivirla, y no en nuestra propia fuerza, sino en el favor que tú provees a través de Cristo. Así que, Señor, permítenos comenzar esta semana, andar en esta libertad de seguir tu verdad. Nos sentimos como Pedro a veces cuando tantos discípulos te abandonaban, Jesús, y tú le dijiste, tú me vas a dejar también. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida? Señor, ¿quién más está hablando palabras que están vivas y son poderosas y más cortantes que toda espada de dos filos? ¿Quién más tiene palabras que rompen la tierra dura y destruyen, desboronan la roca en pedazos? ¿Y quién tiene palabras que sana el cáncer de nuestras mentes y nuestros corazones y que lava el pecado? ¿Quién más? Así que venimos a ti y oramos que esto no sea meramente una actividad del domingo, que seamos pueblo y personas de tu palabra, que nos muestres maneras creativas en nuestras propias personalidades y horarios donde podamos ser palabras, personas de la palabra. Y permite que irradíe en nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.